aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. He seguido los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
¡Oh! Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Álvaro Obregón. La delegación Álvaro Obregón debe su nombre al revolucionario político y militar Álvaro Obregón, el vencedor de la batalla de Celaya, quien enfrentó al ejército constitucionalista contra la división del norte de Pancho Villa y quien fuera presidente de la República Mexicana de 1920 a 1924. La delegación colinda al oriente con las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán, al sur con Magdalena Contreras y Tlalpan, al norte con Miguel Hidalgo y al poniente
con Cuajimalpa. Hola, muy buenas tardes. Soy Ana Luisa Astorga, en Morena Mujeres Trabajando. Encantada, como todos los martes, de estar con ustedes en punto de 3 a 5 de la tarde. Y con muchísimo gusto de saludarlos. El teléfono que tenemos es el 7587-0646, o bien pueden contactarnos en el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com, o pueden conectarse en nuestro Facebook, Secretaría de Mujeres, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Como cada martes enviamos un caluroso saludo a nuestro cuate el Cuasi, nuestro querido amigo el Cuasi. Y también los invitamos a que escuchen el fabuloso programa Y los Indios que conduce nuestro querido amigo el licenciado Guillermo May, todos los domingos de 6 a 8. Desafortunadamente, el día de ayer, 2 de octubre, tuvimos una pérdida muy grande, invaluable, en Radio AMLO. Nuestro Inge Varguitas, que estuvo mucho tiempo delicado de salud, se nos adelantó y ya no está con nosotros. Desafortunadamente, esa pérdida la tuvimos el día de ayer. Ayer fue velado, hoy fue ya todos los servicios funerarios, etcétera. Y le mandamos un fuerte abrazo, nuestro más sentido pésame a toda su familia, a todas las personas que como yo lo estimamos, a todas las personas que tuvieron el honor de conocerlo, a todos sus carnalitos y carnalitas. Es de verdad una pérdida muy grande para Radio AMLO, para todos nosotros. Mi más sentido pésame y esperemos que nos podamos recuperar de esto tan fuerte que nos acaba de suceder. Entonces, ahora sí, inolvidable, pero menos inolvidable todavía el 2 de octubre. Este martes nos acompaña la hermana delegación Álvaro Obregón y viene a platicarnos qué es lo que está sucediendo por aquellos lugares. Pero además estamos muy contentos, podemos decir que estamos de manteles largos, porque está como invitada especial nuestra querida Margarita Legarde. Ella es psicóloga y especialista en psicoterapia. Realmente el tema del que vamos a hablar con ella esta tarde es la supervisión comunitaria y la intervención psicológica en caso de desastre. Porque pues son temas muy importantes y que necesitamos tomar nota más todavía en estos momentos tan difíciles de nuestro país. Adriana Juárez Venegas está con nosotros también, politóloga con estudios de marketing y análisis político, militante de Morena. Lucy Armas Olvera, también fiel militante de Morena y activista de Morena. Y nuestra querida Ramona Bencomo, licenciada en Sociología y maestra en Demografía, diplomada en la UAM, en Comunicación Política y Campañas Electorales. También en Diseño de Políticas Públicas y Método Comparado, ¿verdad? Muy buenas tardes, bienvenidas a todas. Es un placer tenerlas esta tarde con nosotras en esta linda tarde de martes que afortunadamente todavía no está lloviendo. Hemos tenido días lluviosos y ahorita está lindo, ¿verdad? Pues quisiera que se presentara y que nos hablara un poquito antes de entrar al tema, un poquito de usted, nuestra querida Margarita Lagarde, que saluda a nuestra audiencia.
Me da muchísimo gusto, es un honor para mí estar aquí en Radio AMLO. Estamos convencidos de que el trabajo que estamos haciendo desde Morena es el camino que nos puede resolver muchos problemas a futuro, que nos va a resolver lo que queremos, nuestros sueños a futuro. Yo soy investigadora y maestra de la UNAM desde hace muchos años, Mi investigación básicamente es evolución del comportamiento. Y ahora, cuando ha ocurrido estos desastres que nos han afectado a todos, me he centrado con mis alumnos en la discusión y en el aprendizaje de lo que nos ha pasado y de lo que podemos hacer y lo que tenemos que decir a nuestra comunidad sobre estos problemas. Entonces, pues yo le agradezco mucho a Radio Ramón y a todos mis compañeros de Álvaro Obregón que me hayan dado la oportunidad de participar esta vez. Gracias.
Al contrario, gracias a usted por esta amable compañía y porque vamos a estar muy bien ilustrados en el tema. Querida Ramona Bencomo, sabes que es un gustazo tenerte aquí, se te quiere, se te estima y aparte se te admira por todo el trabajo que has hecho en Morena, en Álvaro Obregón. ¿Quieres saludar, por favor, a nuestro auditorio?
Sí, bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo creo que el día de hoy es una fecha muy importante con la compañera Margarita Lagarde, porque todos estamos de alguna forma afectados por los sismos que sucedieron en nuestra ciudad y en nuestro país. Es una oportunidad para que vayamos como ubicando nuestras emociones, vayamos pensando realmente qué es lo que tenemos que hacer para prevenir este tipo de desastres en nuestras familias, en nuestras casas. Yo les doy las gracias por esta invitación y creo que vamos a aprender mucho con la compañera Margarita. Bienvenidos y muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucy. Yo vengo a acompañar a Ramona, a Adriana, y por primera vez vengo aquí a Radio AMLO. Y soy seguidora de Morena desde el 2006. Y me da gusto saber que está la psicóloga con nosotros para aprender algo y que nos ponga algo de prevención. Gracias, buenas tardes.
Al contrario, Lucy, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta tarde. Qué bueno que es la primera vez que vienes y que espero no sea la última, ya que nos da mucho gusto contar con tu presencia, con seres guerreras. De verdad, es un gusto y un honor. Y por el otro lado tenemos a nuestra querida Adriana Juárez Venegas. Si nos quieres, por favor, saludar.
Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo en vivo. Igual es la primera vez que vengo aquí con las compañeras al programa de Mujeres Trabajando y creo que es muy importante la participación de la psicóloga porque creo que todos estamos muy impactados. Yo platico con toda la gente que veo en la calle, mis vecinos, y sí estamos bastante asustados, con ansiedad, temerosos, pero bueno, aquí estamos para escuchar a la profesional en el tema.
Sí, muy profesional en el tema. Afortunadamente tenemos la disposición precisamente de ella para que nos acompañe y hay que entrar en materia, hay que entrar un poquito más en todo lo que es este tema, la supervisión comunitaria y la intervención psicológica en caso de desastre. Le paso el micrófono y comenzamos, entramos en materia. Ella ya impartió esta materia en la UNAM y yo creo que, dadas las circunstancias, nos va a ayudar mucho. Pongamos un poquito más de atención. Gracias.
Gracias. Bueno, en realidad en esta materia estamos aprendiendo todos. Esto es una materia que se debió de haber dado sistemáticamente hace muchos años, pero no ha sido así. Es la primera vez, yo creo, que se empieza a tratar el tema en la universidad de manera seria, así profunda, de empezar a ver, bueno, qué es lo que ha pasado, por qué pasa, y empezar a contestarnos preguntas que antes, por alguna razón, no nos habíamos preguntado. Si ya habíamos tenido sismos tan terribles como el del 85, ¿por qué no estábamos prevenidos para este? ¿Por qué no había materias especializadas o capacitaciones comunitarias para enfrentar el otro sismo? Yo creo que es porque después de que pasa una tragedia de estas, todos lo queremos olvidar, todos queremos regresar o necesitamos regresar a la vida, y la reflexión profunda, la investigación, el trabajo de comunitario, de aprendizaje, pues se deja a un lado y se sigue la vida en adelante. La prueba de esto es que si ya lo vivimos en 85, ¿por qué nos volvió a tomar tan desprevenidos ahora, en el 17? Y nuestra preocupación fundamental es que no nos vuelva a tomar desprevenidos y que eso nos dé la sensación de estar preparados, nos dé salud mental a todos en la comunidad. Porque esta sensación de angustia, ese nudo así horrible que se siente, esa incapacidad de dormir y todos los síntomas están directamente relacionados a la sensación de una amenaza que no sabemos ni cuándo ni cómo va a venir, ni sabemos qué podemos hacer, porque pareciera que es inevitable. Y hay cosas que son inevitables, pero hay otras cosas que sí son evitables, y esas hay que evitarlas. Por eso es la preocupación de nosotros de promover en la comunidad, en las universidades, en las escuelas, en fin, en la sociedad en general, una actitud de prevención. No de prevención del sismo, porque el sismo va a venir, ya nos lo dijeron todos los especialistas. Eso no se puede prevenir, no sabemos cuándo va a venir, pero va a venir. Lo que sí se puede prevenir son sus efectos, sus daños. Eso sí lo podemos prevenir. Un desastre es un conjunto de daños, de lesiones inesperadas que le ocurren a una persona o a una comunidad. Eso es un desastre. Y el grado de afectación del desastre depende de la prevención que se haya tenido sobre el desastre. Si uno previó lo que iba, se puede prever lo que iba a pasar, los daños del desastre son menores. Hay desastres que se saben con días de anticipación. Por ejemplo, ahí viene un huracán y tenemos días para prevenirnos. Entonces los daños disminuyen un poco, ¿no?
Sí, pero, por ejemplo, nos decías primero que no se pueden prevenir los temblores. Tenemos, decían las autoridades, que tenemos, a partir de que empieza a sonar la alarma, escasos 50 segundos aproximadamente, para podernos alistar,
proteger
o salir o ponernos en algún lugar que sea seguro. Pero ¿cómo podríamos, porque también me dice, bueno, con los desastres de que vienen tsunamis o que vienen ciclones o que vienen todo eso, es más fácil porque eso sí se avisa con mucha antelación desde que vienen en camino, cómo se van formando y si se van aumentando los grados de la velocidad y el aire y todo esto? Pero la manera entonces en prevenir, si nada más son 50 segundos, la manera más adecuada sería solamente de educación.
Es que ya una vez que viene, la prevención es menor, pero sabiendo desde antes que puede venir, ahorita, años antes, mucho tiempo antes, sí se pueden prevenir muchas cosas, muchísimas cosas, que después se vuelven terribles al momento en que uno lo está pasando. Entonces, en los 50 minutos, que según 50 segundos, a lo mejor en minutos, ¿no?, que podemos tener, porque las alarmas a veces no funcionan, en este caso, por ejemplo, no funcionaban, ¿no? En esos minutos, pues tenemos que tener algunas medidas básicas de protección, pero esas ya son las básicas, eso ya es en el momento. Pero tenemos muchas cosas que prevenir desde antes. Por ejemplo, después de que pasó el evento terrible, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuáles son las primeras respuestas que tenemos que dar frente a diferentes situaciones incontrolables que tenemos? Se cayó la casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a eso?
Primero que nada, quitar escombros, ya que vemos que la salud está bien, ya que vemos que la integridad de las personas y de los animalitos está bien, empezar a quitar todo el desastre, ¿no?
Bueno, en el caso de que estemos bien, pero ¿qué tal si algún ser querido está atrapado adentro? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿No? En ese momento tenemos que tener algunas medidas básicas. Por ejemplo, algún accidente hubo en este último terremoto porque no se cortó la luz y alguien se electrocutó al querer ayudar a otra persona, por ejemplo. O se vinieron incendios por gas que estaba abierto. Entonces, esas, yo no soy especialista en esas medidas, pues soy psicóloga, pero sé que hay especialistas que pueden decir, en un momento que pasó esto, lo primerito que hay que hacer son estas 3, 4, 5 cosas, después de que ocurrió. Y no quedarnos, no sé, 10 minutos, 15 minutos sin saber qué hacer, que eso pueden ser 10 o 15 minutos que le pueden salvar la vida a alguien.
Claro, claro, porque alguien puede estar vivo y que le esté presionando algún órgano que en unas horas sea demasiado tarde.
Sea demasiado tarde. Y entonces la organización rápida en ese momento, la intervención organizada de la comunidad, de la familia, de los vecinos y de la comunidad, es vital, es fundamental. No puede uno esperar a que en ese momento vengan las autoridades, por más eficientes que sean, porque es un momento de shock, es demasiado pronto. Pero nosotros, los ciudadanos, los de a pie que estamos ahí, sí podemos empezar a hacer pequeñas cosas que son muy valiosas, y no son grandes cosas, son pequeñas cosas. Sí. Pero que tenemos que estar preparados para hacer. Y no estamos preparados. No ha habido cursos de capacitación para eso. No nos han dicho que eso es una medida de prevención fundamental en una zona sísmica como la de nosotros. Eso es lo que es sorprendente. Porque no hay capacitación comunitaria en ese sentido. Y es increíble que no la haya, pero no la hay.
Y es que después del sismo del 85 se hicieron muchas brigadas y todo esto, y después mucha capacitación, decir cuáles eran las rutas. Incluso en los lugares donde se cayeron edificios, se dijo y se especificó que iban a ser áreas comunes o comunitarias, y todo eso con el tiempo se fue olvidando. Entonces dejan, en primera empiezan a construir donde ya se sabía que no. Una arquitecta me dijo, muchas veces no es la estructura del edificio, sino que la estructura del edificio está bien y se cae con todo y cimientos, porque lo que no les responde es la tierra. Y por otro lado, ese mismo día, será coincidencia, será, no sé, pero fue el mismo día el temblor, ya se habían hecho todos los simulacros, pero se habían hecho con aquella flojera, con aquella desidia. Yo creo que solamente los niños lo toman en serio, y eso porque está la niña diciéndoles todo lo que es, ¿no? Lo que tienen que hacer. Pero si vemos, no toda la gente participa, porque hay que flojera o hay que sea, bueno, lo voy a tomar, vamos todos, porque pues es un descanso y hacen a un lado el trabajo. Pero nadie lo toma con la seriedad, nadie lo tomó con la seriedad, porque después del simulacro, pues fresquecitos, hubiera sido muy fácil que pudiéramos salvar más personas de las que se salvaron, ¿no? Precisamente por falta de esta cultura.
Sí, esta cultura de vivir en una zona sísmica, eso es lo que necesitamos empezar a construir. Aparte de reconstruir los edificios y de reconstruirnos a nosotros mismos como personas que estamos bastante afectados, hay que construir una cultura de un pueblo que vive en una zona sísmica. Y no seremos los primeros, en Japón lo están haciendo, en Chile lo están haciendo. Nosotros necesitamos empezar a hacerlo. ¿Y por qué no se hace desde la autoridad? Porque para la autoridad sus sistemas de atención son suficientes, pero nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de decirles no son suficientes, por diversas razones. Algunas veces por falta de previsión de la autoridad, pero en otras ocasiones por la corrupción, se decía Adriana Panita claramente, ¿no? En donde se permite la construcción de viviendas que no se deberían de permitir por problemas de corrupción que todos sabemos. Pero se nos va olvidando, vamos pensando que nunca va a pasar, si no pasó ayer, si no pasó mañana, pues ya no va a pasar. Y eso nos vuelve a dejar años después en la misma situación, volviéndonos a lamentar de toda la tragedia que tenemos encima, sin que nuestra sociedad se modifique, se transforme. Y nuestra sociedad tiene que transformarse en muchos ámbitos, uno de los cuales es este. La cultura de la protección comunitaria, de la supervisión comunitaria en los casos de desastre. Eso es una modificación fundamental.
Sí, porque si no volvemos a quedar en un estado de indefensión.
Absoluta indefensión. Y sí, porque piensa uno que para quedarse tranquilo lo que tiene que hacer es no pensar en el problema. Y eso es un grave error, porque en primer lugar ni se queda uno tranquilo porque por dentro trae la angustia. Y en segundo lugar, porque el peligro que está uno ante el cual es real, o sea, sí puede volver a pasar y sí nos va a...
Sí, por supuesto. Yo nada más de solo pensar que hay que ir al centro, ya me pongo nerviosa. Y ya empiezo a ponerme otras prioridades y... Sí, y mis hijos que tienen que ir a tribunales, ya estoy... ¿Vas a ir hoy también? Entonces estoy pensando que aunque yo sé que ahí no sucedió nada, porque están muy bien, tienen buen mantenimiento y buenas rutas de evacuación, de todas formas sé que están en el centro... Dice que es un punto de riesgo muy alto. Y así como yo me imagino que toda la gente, no creo que quieran ir nada más al centro y a esos lugares o a la colonia Roma para ver, para ir a pasear como antes, como siempre estamos acostumbrados, ¿no?
Bueno, mire, en el 85 no me tocó sacar gente muerta y gente muy mal herida del hospital, del Seguro Social, del Multifamiliar Juárez. Yo juré, que jamás viviría en un edificio alto. Me pasaron 3 años y yo entraba a los edificios y temblaba, porque me daba la angustia de haber vivido lo que viví. Me acabo de comprar un departamento en el 10º piso.
¡Guau! Wow.
¿Qué me pasó? ¿Qué le pasó a mi cabeza? Pues que ya no me acordé, que se me olvidó, que ni siquiera le pregunté a los arquitectos, oiga, esto está a prueba de decirlo, porque así nos pasa, así funciona nuestra mente. Nuestra mente funciona olvidando progresivamente las cosas. Por eso estoy aquí hoy, porque es nuestra obligación como psicólogos ayudar a que nuestras comunidades no vivan en la angustia, pero tampoco se vean desprotegidas por un olvido mal conducido, un olvido que no es defensivo, que no es verdaderamente de solución de problemas, sino que al revés, va a dejarnos en la misma situación de indefensión.
Sí, incluso comentaban unos arquitectos que han estado en todo esto de las supervisiones, que se decía, se había sugerido, y después del 85 se llegó a una conclusión de que los edificios no podían ser más altos de 4 o 5 pisos. 4 o 5 pisos, porque realmente la fractura, y lo vimos, porque los acompañé a hacer un recorrido derivado de toda la inquietud y tratar de ayudar. Y precisamente mostraban cómo después del 5º piso, o en el 5º piso, es donde se fractura el edificio. Y entonces, cómo se empieza a cargar para un lado o para el otro, o cómo se ve pandeado. Así el edificio, o sea, como recargada la construcción en ella misma, pero pandeada. O sea, son edificios que se les tiene que meter mucho dinero para aquella. Y lo más sorprendente, todas los negocios de abajo, cafés, todo funcionando. Yo estaba sorprendida en ese recorrido que hicimos, dije, ¿cómo es posible? Ah, sí, está evacuado tal edificio, de arriba, de aquí para arriba no está, no hay gente, pero todo lo que se rentó abajo está funcionando.
Sí, eso pasó también en donde yo trabajo, ¿no? A los 8 días dijeron, vamos a empezar actividades, como si no hubiera pasado nada, como si hubiera que seguir la vida sin que hubiera pasado nada. Eso es psicológicamente una trampa mortal, porque
así es.
Es una bomba de tiempo, como si nada, ¿no? Y es lo que nos pasa en muchos ámbitos, no solamente en este, sino en el político también. Pasa una tragedia y la gente sí, como si no hubiera pasado nada. Y dice, bueno, ¿hasta cuándo? Y va a volver a pasar y otra vez. Tenemos nosotros que hacer una cultura de esto, de la respuesta, de la supervisión comunitaria en los casos de desastre. ¿Y por qué una supervisión comunitaria? Bueno, en primer lugar, porque los individuos solos, por más Juan Escamanelles que seamos, solos no vamos a poder hacer absolutamente nada en ese momento, nada. Tenemos que tener una reacción comunitaria, organizada, no nomás la comunidad, porque llegue la comunidad, sino una comunidad organizada en donde cada persona sepa ocupar su lugar de la mejor manera, más óptima, bueno, perdón, más óptima no, perdón, de la manera en que, de manera óptima, sus recursos personales estén al servicio de ella misma, de su autocuidado y del cuidado de su comunidad. Ocurre en principio que a la gente nos pasan tres cosas frente al desastre. Una, entramos en una confusión donde no sabemos ni qué hacer, ni nada, ni nos movemos, ni quedamos perdidos, no sabemos qué, porque nos rebasó la situación. La situación está, por definición, el desastre rebasa los límites, derrumba todas las defensas y la gente se queda sin poder hacer absolutamente nada. Una es la confusión. La segunda es empezar a hacer las cosas que instintivamente se nos ocurre que tenemos que hacer para ayudar, y esto lo que genera en muchas ocasiones son cosas buenas, inmediatas, hay que levantar la puerta para sacar al niño, sí, pero luego genera un caos, una desorganización. La gente trata de ayudar, pero no sabe ni por dónde, y entonces amontonan y llegan muchos y ya no saben qué hacer, ¿no?
Y lo que sucedió, que las redes sociales fueron muy buenas, fue un factor vital para poder salir adelante, pero también, como en el momento todos compartimos, que se necesita ayuda aquí, iba cantidad de vehículos que de repente ya no dejaban llegar la ayuda necesaria, ni la ambulancia, ni nada, porque todos querían llegar para ayudar, y fue muy válido porque todos los que estábamos sanos, salvos, gracias a Dios, nos pusimos a hacer tortas, nos pusimos a hacer, a ver qué tenemos en la casa, con qué podemos ayudar, con qué podemos cooperar. Y además, bueno, pues aquí traigo un filo, un pico y una pala, y voy, ¿no? Voy con todo, con todo lo que pueda, y los voy a ayudar. Y a lo mejor entre los otros tres, que somos tres hombres, sí podemos sacar a los cuatro o cinco que estén ahí sepultados, ¿no? Porque tenemos fuerza, porque tenemos la experiencia de construcción o algo así. Y entonces toda esa ayuda fue muy valiosa, demostró que de verdad los mexicanos tenemos mucha fuerza, mucho corazón, y que nos podemos unir y que podemos hacer muchas cosas buenas estando todos juntos. El punto es que muchas veces, como era en el momento toda la comunicación, nos íbamos todos hacia un lugar y dejábamos descubiertas otras áreas, y aparte ese caos que se causaba, o que se formaba, perdón, para llegar, para tener acceso, era muy difícil. Incluso había tanta gente que de repente ya estorbaba para hacer las maniobras, y había lugares donde no había gente y se necesitaban brazos y manos, ¿no? Pero nada más aprendiendo, como dice, con esa cultura, esto ya nos pasó y no nos puede volver a pasar de la misma forma.
No, pasar de la misma forma. Porque podemos hacerlo mucho mejor que lo que hicimos. Eso no quiere decir que lo que hicimos no estuvo muy bien y que estamos felices que haya pasado, pero lo podemos hacer mejor, y claro, muchísimo mejor, porque tenemos que aprender de los errores. Si no aprendemos de los errores, pues nos vuelven a dar el palo en el mismo lugar.
Exacto. Aquí tenemos una ciberescucha. Juana Fidel pregunta: ¿cuáles son esas medidas que mencionas? Padezco alteraciones del sueño, irritabilidad, dolor y sobresalto repentino después del sismo. ¿Cómo nos pueden apoyar psicológicamente o qué podemos hacer?
Bueno, las medidas que mencionamos, estamos mencionando, ¿cuáles son las medidas posibles de prevención? No las podemos enumerar porque, les digo, no hay investigación al respecto. No hay una organización ahorita académica que me diga, bueno, las medidas son específicamente esto, sino que hay que promover que esas medidas vayan surgiendo poco a poco en la comunidad. Uh-huh. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando empezamos a tener síntomas de postraumáticos, que nosotros le llamamos? Bueno, no ignorarlos, atenderlos, porque nos van a costar mucho. Si no les damos una atención adecuada, a la larga, van a pesar de diferentes maneras. Por ejemplo, si tenemos una debilidad en nuestro sistema inmunológico, se va a presentar infecciones. Si teníamos una tendencia a la diabetes, pues se va a presentar la diabetes. Si tenemos problemas familiares con el esposo y con el hijo, van a explotar. Entonces, eso que es ahorita, no puedo dormir, me siento angustiado, me siento mal, no he elaborado lo que me está pasando, hay que atenderlo para evitar que tengan, aparezcan después, consecuencias mayores. Ahora, ¿cómo se atiende? Hay que buscar a las personas adecuadas que tenemos cerca de nosotros, en nuestra comunidad, en los centros de atención psicológica de salud que haya por ahí, en las organizaciones propias de los psicólogos que están en diferentes lados, o si no, llamen ustedes a la Facultad de Psicología, hay un centro de atención psicológica en donde les pueden dar atención o orientarlos. Ahorita estamos formando brigadas de jóvenes psicólogos que están yendo a diferentes lugares y están dando ese tipo de apoyo que está siendo solicitado por todos. Pero una cosa me da más. Es no quedarse solo, no aguantarse el problema, poderlo comunicar. Si vemos a nuestra mamá, a nuestra tía que está muy nerviosa, a nuestro papá, que no lo dicen muchas veces los hombres, pero nos damos cuenta que está nervioso, decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a atendernos todos juntos, tú y todos los demás, porque a todos nos ha afectado, no podemos seguir la vida como si no hubiera pasado, eso es patológico y atrogénico, digamos.
Entonces la recomendación es que vaya a un centro de salud, que vaya a algún lugar de ayuda psicológica, propiamente hablando con un psicólogo, pero además en la UNAM, ¿a qué área dijo que nos podemos comunicar?
Facultad de Psicología, Centro de Atención Psicológica, de la Facultad de Psicología.
Es ahí para que se comunique. No tenemos ahorita los teléfonos, pero los vamos a buscar ahorita en internet para que podamos dárselos antes de que termine el programa. Pero es importante, como dice la maestra, la psicóloga, que nos atendamos, porque de verdad sí pasó. Y sí estamos nerviosos, y sí tenemos la secuela, y sí nos afectó. Hay que aceptarlo de primera instancia y hablar de ello, porque sí es real, hablar de ello, decir qué me dolió, qué me espantó, qué fue lo que sucedió, decirlo, sacarlo en voz alta, seas adulto, adulto mayor, niño, hombre, niña, mujer, jovencita, cualquiera. No importa la actividad que tengas o si eres el jefe de familia, ni mucho menos. Háblalo, reconócelo, dilo y busca ayuda. Y quiero dar unos saludos, si me permite, maestra. Quiero dar unos saludos a María Tere, que nos está sintonizando. Hola, ¿qué tal, María Tere? A Virginia Leal, muy buenas tardes, Virginia, gracias por sintonizarnos. Gustavo Palacios, hola, Gustavo, buenas tardes. Marco Antonio Sánchez Corona, hola, muy buenas tardes, Marco Antonio. María Adelia y Adal Salas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto en saludarlos. Marta Vidrio, hola, Marta. Juan Fidel, mucho gusto. Josué, hola, Josué. Berta Jauregui, hola, Berta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pablo Hernández, gusto en saludarte, Pablo, gracias por sintonizarnos. Felipe Gines Pérez nos dice, saludos y un fuerte abrazo. Va otro abrazo de vuelta, gracias por sintonizarnos. Ruth Calderón dice, saludos desde Yucatán, la hermosa Yucatán, un beso grande, saludos también. Blanca Estela López Trejo comenta, yo quisiera saber cuándo empiezan a construir casas para la gente que se quedó sin nada. Wow, es una pregunta muy interesante. No tenemos la respuesta, pero nos vamos a dar a la tarea de investigarla, porque esto lo tiene que hacer el gobierno. Nosotros no tenemos la facultad de decir tal fecha y no hemos sido notificados, pero vamos a consultarlo, vamos a preguntar y vamos a tener pronto la respuesta para que me lo llevo de tarea para traerles toda la información. Alejandro Pérez, buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Licha Lara, hola, Licha, qué gusto saludarte. Eliseo Sánchez, muy buenas tardes, Eliseo. Armando Sánchez Pacheco, ¿cómo estás, Armando? Gusto en saludarte. Valentino Soto comenta, soy del estado de Hidalgo, saludos, llegando a Estados Unidos. Muy bien, suerte, que tengas muy buen viaje y que todo salga muy bien. Aquí estamos siempre pendientes de tus comentarios, gracias. Dani Suco, hola, ¿qué tal, Dani? Gusto saludarte. Lulú FG, Lulú, qué gusto. Rafael Telle Sánchez, muy buenas tardes, Rafael, gusto saludarte.
Franco Suárez Rosas, hola, ¿qué tal? Ofelia Pérez, Ofelia, muy buenas tardes, gusto de saludarte. Héctor Manuel Hernández Pérez, hola. Javier Pérez Delgado, buenas tardes, Javier. Y Maritere Bucio, Maritere, gusto de saludarte. Gracias a todos por estar con nosotros en este programa para nosotros tan interesante. Y continuamos con la maestra, con todos estos datos, pero primero vamos a hacer una pausa musical y con la canción A pesar de tanto gris, canta Luz Marina. Escuchamos. Gracias, ingeniero.
Y si esa familia,
Martes con nuestro programa. Soy Ana Luisa Astorga en Morena Mujeres Trabajando. Después de haber escuchado una hermosa melodía, les voy a dar el teléfono en la cabina 7587-0646, el correo electrónico cmucmorenadf@gmail.com y nuestro Twitter cmucmorenacmx. Y por supuesto nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero decirles que estamos al aire en internet gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. También nos encuentran en Túnel Radio. Para los que no nos puedan sintonizar bien o que no escucharon bien, en esos lugares nos pueden escuchar. Y continuamos con este tema tan interesante, no sin antes mencionar precisamente los comentarios de ustedes. Javier Bautista pregunta, en Álvaro Obregón, ¿cuáles fueron las zonas que se afectaron y por qué se dañaron las viviendas? Eso le vamos a pedir a nuestra querida Ramona Bencomo, que nos haga un comentario de alguna de todo lo que han visto por allá.
Sí, con mucho gusto. Antes de responder, quisiera comentar que nuestro cuerpo, de cada uno somos distintos, reaccionamos de diferentes maneras, y nuestros cuerpos son como en un símil, en un ejemplo, sería como los edificios. Algunos se dañaron más, otros se dañaron menos, pero todos sufrimos consecuencias. Entonces, aquí estábamos platicando en el intermedio con la psicóloga acerca de la importancia de formar las redes de capacitación comunitaria, de capacitación psicológica y de capacitación de la comunidad para estar realmente prevenidos para estas situaciones de desastre. En Álvaro Obregón, hasta donde yo tengo conocimiento, la zona más afectada fue Santa Rosa Xochiac, en donde hay atención, ha estado las autoridades presentes allá en Santa Rosa a partir del sismo. Son más de 500 casas las que se dañaron de diferentes maneras. Unas tienen daños estructurales, otras daños se derrumbaron totalmente y otras tienen otros daños menores, pero que necesitamos apoyar. Ha habido mucho apoyo comunitario de parte de la ciudadanía aquí de la Ciudad de México, en acobijas, en acopio, pero ahorita viene lo más importante, que es la reconstrucción. La gente de Santa Rosa está esperando el apoyo que se dará por parte del gobierno federal, por parte de la Ciudad de México y pues de parte de nosotros como ciudadanos. Hay otras zonas que también han sido afectadas en Álvaro Obregón, como las colonias Barrio Norte. Alguna casa por ahí se fracturó, se fisuró, Alfonso 13, pero la más, creo que también en Bellavista, pero la más afectada es Santa Rosa Xochiac.
Gracias Ramona, gran información. Laura Mateo nos dice, comenta, lo primero que debemos hacer es cambiar algo. Comenta que lo primero que debemos hacer es cambiar al gobierno corrupto y meter a la cárcel a los funcionarios, inspectores e inmobiliarios. Sí, porque dieron esas autorizaciones que no debían de haber dado. ¿Nos puedes ayudar en este punto?
Lo que nos comenta Laura, más allá de que es necesario un cambio de gobierno, porque pues vemos que la corrupción efectivamente mata, ¿no? Mata de una u otra forma, y También la cuestión es de que las autoridades locales, estatales, federales, se lavan las manos, no aceptan responsabilidades, que bueno, en el caso de la SEP, no, pues que la SEP dio el permiso, no, pues que le corresponde al INVEA, no, que, o sea, ¿qué está pasando con el personal que está en las dependencias gubernamentales? O sea, no están capacitados, se dejan sobornar, que es una práctica bastante común y aceptada, y a la que te obligan, ¿no?, a incurrir. Sí es importante, bueno, lo del gobierno, obviamente por eso estamos en esta lucha, pero también creo que es importante que nos organicemos en comunidad. Es fundamental que, por ejemplo, con nuestros vecinos nos organicemos para, por ejemplo, situaciones de emergencia, estar comunicados, preparados. Yo les comentaba a las compañeras, si, por ejemplo, la prevención de forma de que tomemos cursos de primeros auxilios, comentan que es pertinente, porque bueno, puede haber algún accidente siempre en cualquier momento, pues bueno, si sabemos que un vecino está capacitado para, pues ahí es donde también creo yo que se fomenta y se fortalece la comunidad, ¿no? Y que creo que eso es muy importante. Finalmente estamos luchando para alcanzar el bien común para todos los mexicanos, ¿no? Y sí, bueno, esperemos que cuando ya estemos en el gobierno podamos ya tener personal realmente capacitado, comprometido a trabajar por el bien de todos y erradicar esas prácticas nefastas, ¿no?, que vemos que tienen consecuencias.
Sí, consecuencias muy graves, como decíamos, que se dan las autorizaciones de construcción en los lugares que no se debe de dar, que se dan las autorizaciones para construir edificios muy altos en lugares donde no, porque basta que haya un edificio, alto, que ya haya una sola autorización para que toda la gente tenga derecho a exigir la igualdad de derechos. Si ya se creó un edificio de tal y cuál, entonces también a mí me da la autorización, porque yo también soy ciudadano, no es nada más selectivo a ti sí y a ti no. Entonces de ahí viene toda la corrupción, con unos pesos sacan todo.
Bueno, igual un comentario respecto a ese tema es, por ejemplo, ¿cuántos vecinos de Álvaro Obregón se han manifestado en contra de los megacondominios que se están construyendo en zonas donde ya las vialidades están colapsadas, ya no hay servicios, ya hay escasez de agua? Y luego encuentra el responsable de que firmó, que autorizó. ¿Quién asume consecuencias? Hace unos meses se cayó una construcción ahí en la avenida Toluca, me parece, ¿no?, de la papelería Lumen, que murieron obreros aplastados. Sigue la construcción. O sea, ¿dónde están los responsables de? Entonces, en Álvaro Obregón, por ejemplo, es un tema bastante, pues, se han manifestado los vecinos, se han hecho organizaciones, ha servido para que incluso la gente se organice, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente porque finalmente las autoridades delegacionales, que están muy juntitas con el gobierno central, hacen oídos sordos. O sea, son indolentes, son indiferentes, lo están denunciando y las construcciones siguen. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, también, como dices, dan un permiso para una construcción y pues ya empiezan, pero si vamos, ¿no? Ya no es un condominio, ya son tres. Y se colapsa toda todo nuestro ambiente, nuestra armonía, sí se trastoca. Entonces, eso también es un punto que habría que tocar.
Sí, es un punto muy importante. Pero además también quisiera preguntarle a la maestra Margarita, Lagarde, hay unos planes de prevención, de primeros auxilios, no nada más médicos, sino también psicológicos, ¿verdad?
Sí. Hay capacitación para atender situaciones de crisis, de ansiedad o de angustia, que podemos tener, podemos estar capacitados no solo los psicólogos, sino otros miembros de la comunidad para dar la atención necesaria cuando se requiera. Yo quisiera pedirles que, aunque parezca menos urgente, podamos enfocarnos ya no tanto a lo inmediato, qué vamos a hacer, qué va a levantar las casas, cómo vamos a curar nuestras pérdidas. Hay muchísimas personas, muchísimas, mucho más yo creo que las que se dicen en la prensa, que han perdido seres de sus seres queridos y están viviendo la terrible pérdida. Yo no sé qué tan bien acompañados, qué tan bien organizados, porque estas son pérdidas que deberíamos de dolernos toda la sociedad, no nada más ellos, y acompañarlos no solo en la reconstrucción de sus casas o en enterrar a sus deudos o haber recibido sus cadáveres, sino el duelo y la desesperación y la frustración de haber perdido de un día para otro, sin causa aparente, a un ser querido que a lo mejor podría estar vivo todavía hoy. Entonces, yo les diría que después de las cosas inmediatas, resolvamos esto, levantemos edificios, quedan, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, la capacitación comunitaria, la organización comunitaria para casos de hacerse, que nosotros le llamamos supervisión, porque sabemos que en ese momento ninguno de nosotros vamos a poder solos hacerlo lo que tenemos que hacer. Necesitamos estar supervisados comunitariamente. Sí, estar supervisados comunitariamente y asegurar que esa supervisión comunitaria opere. Esa es una cosa inmediata que tenemos que hacer. Redes de supervisión comunitaria operativas y eficientes en las escuelas, en los mercados, en los centros de trabajo, en las rutas, en diferentes lados. No es un programa que deje de ser tan inmediato. Bueno, es, digamos, menos urgente que tener donde dormir hoy, pero es urgente que lo podamos hacer, porque si no, vamos a seguir estando totalmente vulnerables a las condiciones que pueden ocurrir. Entonces, eso quería
decir. Sí, yo quería preguntarle también, dentro de este mismo tema, cualquier persona, así como vamos a tomar siempre primeros auxilios cuando tenemos hijos pequeños, cuando procuramos tener una capacitación de primeros auxilios, o cuando ya tenemos adultos mayores en casa y demás. Entonces, ¿hay una forma de tomar esta capacitación de primeros auxilios psicológicos a cualquier persona?
Sí, yo creo que eso también es otro tema muy importante. No necesitamos esperar. Bueno, sí es muy importante que venga el especialista y intervenga, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, se deben hacer antes de que llegue el especialista, porque si no, pasan los momentos más importantes. Las comunidades tienen que estar capacitadas para dar las respuestas adecuadas y pedir la ayuda adecuada y la orientación profesional adecuada en el momento preciso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo dar el primer auxilio, pero una de las cosas que también puedo dar es hacer contacto, por ejemplo, con un médico que va a ayudarme a asesorarme para que el primer auxilio sea el mejor posible, o con un psicólogo que ya tengo que tener contactado de antemano. Yo voy a dar el primer auxilio, pero al mismo tiempo le voy a hablar, le voy a decir, oye, está el paciente o el sujeto está de esta manera, ¿qué me recomiendas? En ese momento, no al día siguiente o mañana. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los humanos, todos los ciudadanos, tenemos que responder frente a nuestras necesidades en situaciones de desastre y de emergencia como podemos. Entonces hay que garantizar que esa intervención sea la mejor posible y estemos siempre acompañados de alguien más capacitado que nosotros, que nos esté cuidando, protegiendo y viendo cómo nos ayuda para que nuestro propio angustia y nuestro propio miedo no nos rebase. Esas son las redes de supervisión que decía Lucy, que hay que organizar, las redes sociales comunitarias. A veces nomás basta con que le hablemos a un familiar que sabemos que sabe, para que nos diga, ah, sí, mira, yo soy el médico, hazle esto, amárrale un X cosa.
O un curita.
Un curita, o tócale la algo. Solo nosotros no podemos, pero conectados somos muy poderosos porque somos muchos.
Claro, muchos y hay muchos especialistas en todo y todos bien capacitados. No necesitamos saber de todo para poder sacar una situación, porque es muy difícil, como dicen, aprendiz de todo, especialista en nada, es muy difícil, pero sí hay a nuestro alrededor, en la comunidad donde vivimos, hay mucha gente muy bien capacitada en diferentes ámbitos a los que podemos recurrir y nos podemos hacer de la información más básica y más valiosa para poder responder en estos casos de emergencia, ¿cierto?
Así es. Esa es la propuesta central. Hay dos cosas que hay que hacer, el autocuidado para poder cuidar a los demás y las redes de supervisión comunitarias para que nuestra intervención sea lo más organizada y lo mejor posible.
Entonces debemos incluir en nuestros teléfonos de emergencia, de verdad esas personas que nos ayudan a capacitar a nuestra comunidad y tenerlos para cualquier cosa, cualquier desastre que Dios no lo quiera que suceda, pero llegan a suceder, tenemos la experiencia y más en esta zona que es sísmica, tenemos ese problema. Entonces, tener los teléfonos junto con los teléfonos de emergencia, tener los teléfonos de las personas que nos puedan asesorar en un determinado momento.
Bueno, si no hay otra cosa, yo quisiera, Tomás, terminar con un punto. La pérdida, yo les decía que muchas personas están ahorita sufriendo la pérdida de sus seres queridos, la pérdida de sus patrimonios, no tienen dónde vivir, también es una cosa muy grave, muy seria, de sus sueños y sus ahorros, pero lo más importante, por ejemplo, son los deudos, los que murieron en esta situación. ¿Y qué se tiene que hacer con esas pérdidas? Bueno, se tienen también que acompañar comunitariamente. Eso ya lo sabían nuestros pueblos desde hace muchos años. Las gentes hacíamos entierros comunitarios siempre. Siempre estaba todo el pueblo presente para acompañar a la familia, para el proceso de los rituales, las ceremonias, muchos días después, porque el proceso de duelo es un proceso muy largo, muy elaborado, que se nos ha olvidado con las prisas de la vida cotidiana. Y eso también va a traer efectos posteriores muy serios en la salud mental de las familias y de las comunidades. Ya no tenemos tiempo para los viejos rituales de acompañamiento del dolor, de la pérdida, del sufrimiento del otro. Antes se tardaba la gente un año en empezar medio a volver a su vida. Hoy tienes que regresar al trabajo pasado mañana, porque si no, no ocurre. ¿Qué va a pasar con su psiquismo? Pues se va a ver fracturado, se va a ver contaminado, desgastado. Eso tenemos que procurar que no ocurra. Tenemos que acompañar a las familias. ¿Cuántos se murieron? ¿De dónde se murieron? Vamos a estar con ellos. Tenemos que contabilizar. Por ejemplo, nosotros en la universidad nos tardamos creo que 20 días para empezar a decir, oigan, vamos a ver cuántos alumnos tenemos damnificados. Eso es inconcebible. ¿Cómo no se nos ocurrió al día siguiente? Censo de alumnos, vámonos rápido, ¿quiénes están? Censo de familiares, pum, rápido. A trabajadores, profesores, ¿cuáles? No tenemos la cultura de hacer ese recuento rápido para poder estar cerca de esos grupos. No tenemos memoria, nos han borrado la memoria.
Sí, era lo que le iba a preguntar. Nos han quitado, ¿no?, el poder apoyar de esa forma, ¿no?, el poder reaccionar hasta un poco humanamente, ¿no? Porque aunque tú quieras acompañar, apoyar, ir a ver, ¿no? O sea, ya tienes que estar mañana en tus actividades, ¿no? Cuando algo que yo también pude percibir en este evento, o sea, la autoridad, todos ya querían que el viernes estuviéramos como si nada. O sea, fue, o sea, grotesco, ¿no?
Como un atropello a nuestra sensibilidad, claro. a nuestro sentir, como claro. Un atropello. Tú no tienes derecho a sentir, no tienes derecho a nada, ¿sabes qué? Te levantas y andas.
Ocúpate, ocúpate. No pienses, no sientas, ¿no? O sea, no sientas, bloquéalo. Y eso es, entiendo que debe ser terrible, ¿no? Para la salud emocional.
Absolutamente. Eso es muy importante lo que estamos tratando. No sientas. Ya, olvídate, sigue adelante. De esto ya pasó. No te quedes atrapado. Síguele. Bueno, sí. y todos mis sentimientos. ¿Por qué? Porque si siento, entonces después voy a pensar, y si pienso, entonces me voy a empezar a hacer preguntas, y si me empiezo a hacer preguntas, a lo mejor caen dos o tres gentes que no deberían de caer. Entonces, rápido. Eso es muy serio, es una estrategia del sistema para que las comunidades no puedan defenderse y estén siempre inermes y esperando que vengan a ellos ayudarlos. O sea, va a llegar el ejército, va a llegar la marina, son los que están organizados, van a empezar a levantar, los verdaderos ingenieros son los que van a levantar no sé qué cosa, y toda la comunidad, lo que vivió, lo que sintió, lo que sufrió y lo que tiene que aprender, pues es la que se rasque con sus uñas. Eso es una trampa psicológica brutal, porque lo que va a dar lugar es a qué, angustia, a desconfianza, a inseguridad, a muchísimas consecuencias secundarias que hacen que cada vez tengamos una sociedad más resistente. Exactamente. Y además fracturada, y además con pérdida de valores, con pérdida de todo lo que resulta importante para mantener una salud mental.
Sí, porque además, por ejemplo, en todo este proceso, México no estuvo de luz. Y siempre cuando estamos de luto, cuando tenemos una pérdida, tenemos que recuperarnos en un cierto tiempo, ir retomando las cosas con cautela y con mucho tiempo, porque realmente la vida no es así, de China no está otra, como dicen coloquialmente, ¿no? Sino que son pérdidas a veces de familia, a veces de amigos, a veces de parientes lejanos, y a veces, como dice, de pues mi casa, toda mi vida me tardé en pagarla, y ahora no tengo dónde vivir, no tengo mi patrimonio, y el que fue un departamento, pues menos, porque dónde va a hacer su cuartito para quedarse a dormir. Y así, toda la gente que, porque desafortunadamente hay mucha gente que todavía tiene guardado su dinero en su casa, que no lo, no confía ni en el sistema, o porque dicen, ay, me van a cobrar el 1% o no sé cuánto de interés, y aparte me cobran intereses por tener mi dinero guardado en el banco, y luego el gobierno me cobra intereses porque es como si fuera enriquecimiento, y entonces tengo, no, mejor lo guardo en debajo de mi colchón, en la almohada, en el, hago mi cajita fuerte ahí, y todo eso queda debajo de los escombros, y todo el patrimonio, todos sus muebles o sus cositas con las que se fue haciendo a lo largo de la vida, todo lo que le dejó la abuela, son pérdidas, los recuerdos, todos esos recuerdos que fueron haciendo no nada más nuestra vida, sino la vida de nuestros abuelos, de nuestros papás, todo lo que van dejando, cosas invaluables que las perdemos. Entonces son duelos que tenemos que vivir y que tenemos que darnos un respiro y para poder seguir adelante, porque si no entramos en esa psicosis de que estoy nerviosa, no puedo dormir, estoy nerviosa, no puedo ir, no puedo pasar, no puedo avanzar. ¿Por qué? Porque tengo el temblor, el temor, o sea, en la casa, ¿no? Que si se mueve la persiana, a ver qué está pasando, está temblando, y volteas a ver todo, a ver si realmente está temblando, o si nada más fue el aire que movió la persiana. Son cosas que nos causaron miedo, terror, nos asustó, y no nos podemos recuperar. Y sin embargo tenemos que seguir, porque hay que pagar las cuentas, porque hay que hacer, porque hay que, bueno, hasta los colegios que estaban pidiendo las colegiaturas, ¿no? Qué tristeza.
Los pagos.
Quiero saludar, por favor, si me lo permiten. Bueno, independientemente de que Marta Cruz pregunta, ¿qué está haciendo Morena?
¿Alguien quiere contestar?
Bueno, en Morena se está levantando un censo para ver cuántas familias, cuántas personas, los daños en sus casas, en sus viviendas, en sus bardas, sucedieron a causa de este temblor. En Morena también estamos, como parte del resolutivo del Congreso Nacional, se va a acumular una cantidad de dinero como parte de la aportación de cada uno de nuestros diputados, de nuestros consejeros, de los diputados federales, de los diputados locales, del presidente del Consejo Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional, de todos los militantes de Morena. Estamos aportando una determinada cantidad de dinero para que se junte una bolsa específica y con ese dinero se pueda apoyar económicamente a la gente. Sabemos que la cuestión económica no es lo fundamental, pero en algunos momentos es importante apoyarlos con esto para la reconstrucción o algo de ayuda que les llegue a cada una de las personas que fueron damnificadas.
Muchas gracias. Sí, incluso creo que son 103 millones la meta. 130 millones la meta. Son 103 millones de todos los que tienen un cargo por elección y se va a llegar a 130 por todos los demás militantes de Morena que estamos aportando, ¿no? Esto es para cerrar. Y pregunta José Carlos García: quiero donar, ¿dónde puede acudir? Bueno, le voy a pasar a Lucy, pero primero que nada les voy a dar en la dirección de aquí, que es un centro de acopio, y ahorita les van a dar otros lugares, pero le voy a dar, es Miguel Lauren, número 630, aquí en la Colonia del Valle. Es un centro de acopio y de aquí se está sacando toda la ayuda, están saliendo camionetas y se está haciendo la repartición. Y todavía los brigadistas se les había estado dando de comer, se les está llevando comida a toda la gente que siguió en las brigadas. A ver.
La pregunta 2 es: los fideicomisos por los demás, Banca Firme.
Es a donde pueden hacer su donativo. Es un fideicomiso propuso Andrés Manuel de Banca Firme para que, bueno, ahí puedan aportar los que estén en sus posibilidades o, como lo comenta Ana Luisa, en las oficinas de Morena están recibiendo acopio, ¿no? Porque, bueno, la ayuda que se necesita pues va para bastantes meses, ¿no?
Y realmente la ayuda es de todos. Aquí estamos recibiendo desde un Gerber, un pañal, hasta una chamarra, comida, tortas, lo que sea, se está recibiendo aquí. Y aquí salen chicos en bicicleta, salen camionetas y se está llevando directamente, no a otro centro de acopio, sino se lleva directamente a las comunidades que están solicitando, que nos están llamando, que están solicitando la ayuda para la emergencia, los desastres. Sí, a ver.
Hay una cuenta a la que los militantes y simpatizantes podrían aportar lo que gusten. Es Fideicomiso 73-803 por los demás, Banco Afirme, a la cuenta número 13-31-21-765. Ustedes pueden encontrar cualquier sucursal, la más cercana, diríamos, se encuentra una en sucursal Plaza ahí. La clave, hay una clave para este depósito que es 06-21-8000-13-31-21-76-52. Seguramente vamos a estar repitiendo esta cuenta para quien guste donar con esta finalidad.
Sí, gracias, Ramona. Incluso pregunta Daniel Hernández Mellado: ¿AMLO sigue en pie del 50% de donación? Bueno, este es un tema. Precisamente, si me equivoco me ayudan, pero precisamente el licenciado Andrés Manuel López Obrador quería que renunciar precisamente a ese 50%, pero más bien que se donara a un fondo, ese 50%, o sea, que el INE autorizara para que se donara directamente a un fondo, no para que se dejara el dinero en las arcas del gobierno. Esa es la situación.
no fue autorizado porque el dinero que sale a los partidos es directamente para cosas específicas. Y esto no es a capricho, sino esto está regulado, esto es un derecho constitucional, esto está en la Constitución, en la Constitución mexicana. Y precisamente como es algo constitucional, se puede renunciar, pero para que sea un fin común, pero el INE no lo permite, porque el INE está regulado y dice que son para cosas específicas. Precisamente por eso sale esto de la donación de 130 millones de los militantes para que se dé directamente a un fideicomiso donde van a estar personalidades que tienen mucha credibilidad.
Sí, en este momento hay una discusión política de parte de todos los partidos para que se establezca si se renuncia a todo el apoyo político, el apoyo económico de los partidos o no, o un porcentaje determinado. Ese tema está a discusión hoy, en este momento. Entonces esperemos que se resuelva a través del propio INE, a través de la modificación de la Constitución, a través de la Asamblea, perdón, a través de los diputados federales y los senadores que se tendrían ellos que participar en una reforma constitucional.
Gracias. Pero esa reforma constitucional ya no sería para ahorita que se necesita. Ahorita que se necesita el dinero, bueno, hay partidos, por ejemplo, creo que hay partidos que donaron el 25%, renuncian pero se quedan en las arcas del gobierno. Al momento que renuncian, el INE lo remite nuevamente al gobierno porque es dinero del gobierno federal. Entonces, no se va a ningún fideicomiso ni a nada. Eso se queda en el gobierno. Entonces, lo que se pretende y lo que dice precisamente Ramón Abencomo es que se está solicitando que se modifique precisamente constitucionalmente, y para eso es una ardua labor y es como tienen que legislar nuestros diputados, ¿no?, y senadores. Entonces, como ya no sería para apagar esta emergencia, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el momento que se junta todo el Consejo Nacional, propone que todos los militantes de Morena hagan la donación precisamente para llegar a los damnificados, no que se quede en el gobierno y que pueda hacerse el gentilismo o el favoritismo del que hablan siempre, ¿no? De que a ti sí te doy porque eres mi cuate y a ti sí te doy por esto otro y no por otra causa, sino que nosotros lo vamos a llevar a un fideicomiso precisamente de emergencia. Y vamos a una pausa musical. El tema es Mi Ciudad, Mariachi de
América.
Escuchamos, gracias.
Thank you. 7587-0646, correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y en el Twitter cemucmorenacmx. Además, en Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Les recuerdo que estamos al aire en internet gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. También nos encuentran en Túnel Radio para que nos sintonicen si por alguna situación no nos escuchan bien. Carlos Jorge Osuna comenta: mi reconocimiento a las personas que con amor y esfuerzo rescataron a las víctimas vivas. También mi reconocimiento, tiene mucha razón, Carlos Jorge Osuna, gracias por tu comentario. María José Gutiérrez Gasco: hola, ¿qué tal? María José, gusto en saludarte. Quirino Zárate, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarte esta tarde. Quirino Zárate. Marilyn Montoya: hola, ¿qué tal, Marilyn? Ángel Valdés Toledo: hola, buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? José Carlos García Tenorio: hola, hola, Toledo, yo soy Ana Luisa Astorga Toledo. Somos parientes, yo creo. Daniel Hernández Mellado: gusto en saludarte. Florinda Victoria: hola, ¿qué tal, Florinda? Andrés Frausto: hola, ¿qué tal, Andrés? Gusto en saludarte esta tarde. Y Patricia Hernández: muy buenas tardes, Patricia. Saludos desde Atizapán. Wow, hola, un beso hasta Atizapán. Marta Cruz: ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. David Esquivel: hola. Cele Zurita: muy buenas tardes, Cele. Gonzalo Alavés: hola, ¿qué tal, Gonzalo? Gusto saludarte. Rafael Domínguez: buenas tardes, Rafael. Inocencio González: hola, muy buenas tardes, Inocencio. Cele Zurita: hola, hola, Cele. Ya te había comentado arribita. Gonzalo Álvarez: ¿cómo estás, Gonzalo? Gusto saludarte. Y Katy Sánchez. Tenemos aquí otras personitas que también nos están favoreciendo con conectarse con nosotros. José del Rosario comenta desde el extranjero: ¿cómo se puede hacer la donación? Repetimos: Morena-AMLO, Fideicomiso 73803 por los demás. Repito, Fideicomiso 73803 por los demás. Banca Afirme. Cuenta número 133-1. 121-765, sucursal Plaza Inn. La clave para los que quieren hacer la transacción es 06-21-8-000-133-121-7652. Para cualquier cosa nos pueden llamar aquí a la Secretaría para hacer, si tienen alguna duda, el 75-87-06-46, y cualquier duda que tengan al respecto, con mucho gusto se las aclaramos. Romosón, hola. Saludos desde Suecia. Romosón, saludos desde Suecia. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Dora María Hernández, hola Dora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Agus Villalobos, hola, buenas tardes. Y Agus Villalobos pregunta: ¿en los estados de Morelos, Puebla y Chiapas han mandado ayuda o cómo puedo apoyar? Sí se ha mandado ayuda, precisamente a través de la Secretaría, a través del estatal, a través de este centro de acopio que están varias secretarías de Morena, y en Miguel Lauren, número 630 en la Colonia del Valle, es donde estamos mandando toda la ayuda a los diferentes lugares. Y sí se ha ayudado a Morelos, Puebla y Chiapas, y a Oaxaca también se ha mandado. Aquí, en las afueras, se ha mandado en muchísimos lugares la ayuda. ¿Y cómo puede apoyar? Bueno, una de las formas es depositando una cantidad aquí o mandando aquí para que hagamos llegar las cosas. Y repito, Morena AMLO, fideicomiso 73803 por los demás. Banca Firme, cuenta número 133-121-765, sucursal Plaza Inn. Y la clave, la voy a repetir y despacito, la clave para que sea transferencia interbancaria, que no tengan que ir a depositar a algún lugar, sino que puedan hacer la clave, la transferencia, la clave es 06-21-80-00-13-31-21-76-52. Repito, la clave es 06-21-80-00-13-31-21-76-52. Y esto va a ser se va a depositar a un fideicomiso. No tengo ahorita la relación, pero está en Itaponiatoxca, creo que la Pedro Miguel, la Maconatosta, Julio Scherer, Paco Ignacio Taibo también está en ese fideicomiso.
Y en una nota, hay una nota en la que, una noticia en la que del 30 de septiembre, que dice que el fideicomiso por los demás ya ha dado inicio al apoyo a las comunidades. Entonces, bueno, no es para el otro año, ya está. Como siempre, Morena trabajando.
Sí, siempre estamos, no nos detenemos. Y les quiero así decir muy a grosso modo que precisamente cuando se dio toda esta situación del sismo, sin colores, sin camiseta, todos los morenos y todas las morenas salimos a ayudar. Todas a hacer acopio, a hacer entregas, todas las que ven desfilando aquí a lo largo de todo el año, todas las personas que están tras bambalinas, toda la gente que es militante de Morena, se dio la tarea de hacer acopio, entregas, de ir a las comunidades más recónditas, a donde no había llegado ninguna ayuda. Y de eso estoy muy orgullosa, de verdad. Estoy muy orgullosa de pertenecer al equipo que pertenezco.
No hemos estado ausentes, como se ha señalado en algunos medios. Los militantes hemos estado presentes en los centros de acopio, en la distribución, en la ayuda a nuestros vecinos. No como partido político específico, sino como ciudadanos. Ahí hemos estado.
Precisamente para no hacer protagonismo y no que no se crea que se está aprovechando, porque Morena en sus estatutos y en la esencia misma de Morena es la obligación de todos los militantes de Morena es ayudar a todas las causas, justas y a todos los momentos de desgracia de toda la ciudadanía. Y como eso está dentro de los estatutos, ¿cómo lo tenemos que hacer? Siempre estar acompañando en esa situación. Tenemos más saludos. ¿Los quieren saludar?
Yo, pues. Tenemos a Roma Grape, saludos desde la colonia Doctores. Efren Soto, Periquín Morado, Ricardo Zúñiga, saludos. Trinidad Calderón Rodríguez, desde Durango, saludos allá. Graciela Cruz, Florinda Victoria y Ángelus Altamirán, un saludo afectuoso.
Un fuerte abrazo y gracias, de verdad, gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros esta tarde de martes, que finalmente sí llovió tantito, ya ven. Y continuamos con nuestra querida Margarita Lagarde, que ha traído mucha información muy necesaria para esta época. ¿Quieres agregar algo más?
Bueno, solamente decirles que Morena sería, como bien lo acabamos de escuchar, no sale a la calle con su bandera de partido, pero sí sale a la calle desde la comunidad y está claramente convencido de que la organización comunitaria es la respuesta, es la primera respuesta en la que debe descansar cualquier operación política. Entonces, es por eso que estamos aquí nosotros hoy, porque esa es una parte fundamental de la ideología del partido, que son la organización comunitaria y la conciencia comunitaria la que puede resolver de base cualquier problema. Yo quiero insistir en que no debemos de salir de la situación del pánico, la angustia y la ansiedad para empezar a prepararnos y prevenirnos para que en los próximos años no tengamos que tener ni vivir esta ansiedad de nuevo. Por eso, todas las tareas de prevención que se hagan en las escuelas, en las universidades, en los partidos y en todo el país para evitarnos el dolor que hemos vivido repetidamente, pues yo creo que van a ser bien recibidas por las generaciones futuras, sobre todo. Les agradezco mucho su atención y pues estoy muy contenta de estar aquí con Morena.
Gracias, qué linda maestra. Pues precisamente una de las circunstancias que nos ha tenido así repetidas veces, podemos recordar lo que sucedió en el 56, que no estuvimos, muchos no estuvimos aquí todavía, pero en el 56 se cayó el Ángel, se cayeron muchos lugares, muchas casas, hubo mucha desgracia y sin embargo pareciera que se olvidó, porque tuvimos algunos temblores, algunas réplicas y toda la gente decía no pasa nada. ¿Cuántas veces hemos dicho aquello que decía, ves el temblor y no te hincas? Pero nada más lo decimos de dientes para afuera, ¿cierto? ¿Cuántas veces decimos, ves y no ves? Ves el temblor y no te hincas. Y ahora que ya lo usamos hasta, porque los mexicanos somos muy muy chistosos, ¿no? Siempre tenemos mucho ingenio. Sí, un humor genial. Tenemos mucho ingenio. Y lo que primero hacemos es hacer la burla y la broma de todo esto. Pero no tomamos conciencia de que si ya pasó, puede volver a pasar. Y en efecto, volvió a suceder. Sucedió en el 85. Y con una desastrosa consecuencia impresionante que el país no se podía levantar, que no se podía recuperar. Ahorita en este 2017 sí fueron consecuencias muy graves, no tan desastrosas como en el 85. Yo quiero suponer que fue algo de las prevenciones que se hicieron después del 85, algunas medidas que se tomaron, que la corrupción hizo que muchas medidas que se habían tomado se pasaran por alto, y eso precisamente hizo que se cayeran muchas casas. Ahora, hubo muchos edificios que se cayeron porque no se reconstruyeron, ¿cierto? Porque no hubo esa reconstrucción, esa situación, hubo muchos edificios que quedaron mal y que la gente se volvió a meter. Pero precisamente fue derivado también o de la corrupción o de la desesperación o de que no tengo dinero y entonces me tengo que regresar a mi casa, ¿no? Como ahorita que mucha gente estaba fuera de sus edificios cuidando que no se metieran a robar.
Tristemente también estos eventos nos demuestran o nos muestran que el hombre puede llegar a ser malvado, terrible, ¿no? En ejemplo, algún vival, ¿no?, que aprovechó la oportunidad en los escombros. Y a nivel político, bueno, ¿no?, políticos deteniendo la ayuda, reprimiendo a los voluntarios, a los brigadistas, adjudicándose el apoyo. Bueno, terrible, terrible esa parte.
Y en... ¿Viste, con toda la experiencia que tienes ahí en Álvaro Obregón, viste alguna situación que derivada de la corrupción se pudiera, o sea, se hubiera podido prevenir algo o que se haya caído algo precisamente derivado de eso?
Pues yo tengo conocimiento que, por ejemplo, unos edificios nuevos que están por el cruce de Alta Tensión y San Antonio, por ahí tienen fisuras. Esos edificios no tienen ni 10 meses que se terminaron de construir. Entonces yo no sé qué fue lo que falló específicamente. Pero lo que yo quiero enfatizar es sí la prevención de parte de las autoridades que tienen deberían de tener padrones, deberían de tener comités de protección civil bien organizados, preparados para atender las emergencias. Pero lo que yo quiero enfatizar, eso es fundamental, pero nosotros también, nosotros como familias, nosotros como miembros de una comunidad, que a partir de aquí, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a organizar esas redes de las cuales ha enfatizado en esta ocasión la compañera Margarita Lagarde? ¿Cómo construir esas redes comunitarias de apoyo para prevenir y para los casos de desastre? Entonces yo creo que a partir de aquí no podemos permanecer igual. Yo al menos mi experiencia me dice que tengo que hacer cambios importantes en mi familia para que tengamos las llaves a la mano, para que no tengamos 3-4 chapas que no nos permitan salir de inmediato, para que tengamos la llave con la cual regresar a la mano, para que el gas esté también, los lugares donde tenemos que cerrar la luz, el gas, etcétera, que lo tengamos también a la mano, porque esas son cosas, como ya se dijo, sencillas, que sí podemos hacer. Entonces, al agruparnos en algún comité, en algún comité ciudadano de comunitario para prevenir desastres, pues tendremos que ver todas estas cosas, la experiencia que se ha acumulado, la experiencia que se está tratando de sistematizar en la propia universidad y con nuestras familias. Entonces yo creo que va a ser muy importante que empecemos a organizarnos y empecemos a formar esa red para que vaya fluyendo la información, la organización que se vaya dando en torno a este tema.
Sí, que es muy importante que ya estemos todos armados con este consejo y con esta instrucción que nos dio la maestra Margarita. Yo creo que con eso nos podemos dar una idea de cómo podemos ahora sí que sacar un buen pedazo en ese momento, ¿no?
Si no podemos quedar igual, porque si estamos de pie para que nos vuelva a tumbar el siguiente garrotazo, eso no es correcto. Tenemos que estar de pie preparados para dar un paso adelante, y ese paso adelante lo tenemos que construir con la conciencia de dos cosas. Primero, vivimos en una zona sísmica
y no es porque lo decíamos ni queremos generar pánico, lo repetimos, pero tenemos que ser conscientes por la responsabilidad que tenemos con nuestros seres queridos de que esto puede volver a ocurrir, no sabemos cuándo, pero ya han dicho todo el mundo que puede volver a ocurrir muy probablemente. Entonces, no podemos dejar de estar preparados para eso. No podemos seguir viviendo en la ignorancia, en la evasión o en la negación, porque de nosotros depende reducir el sufrimiento de nosotros y nuestros seres queridos en el futuro. Está en nuestras manos en este momento. Entonces, pues hagámoslo todos de cualquier partido y de cualquier color, ¿no?
Exactamente, sí, no importa el color, eso es importantísimo. Josep Rico, hola, ¿qué tal? Saludos desde Iztapalapa, gusto en saludarte, Josep, y saludos, un beso grande a Iztapalapa. Y Ignorina Palafox, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Gladys Pastor, saludos desde Barrio Norte, hola, hola, ¿qué tal? Beso grande a Barrio Norte. Alfonso Santos, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, gracias por sintonizarnos. Ángeles Cerrillo, hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Radio AMLO Televisión, hola, hola, muchas gracias por estar con nosotros y sintonizarnos. A pesar de que es un día muy, muy duro y muy triste para todo Radio AMLO. Ayer fue devastador con la noticia de que se nos fue el ingeniero. Irma Ramírez Pérez, hola, ¿qué tal? Besos grandes y saludos desde Las Mexicanas, Santa Fe. Un beso grande, saludos, un fuerte abrazo a todos y muchas gracias de verdad por sintonizarnos. Retomando el tema de tener las cosas de emergencia, cuando recién pasó lo del sismo, yo me atreví a sugerirles que iniciáramos con esa cultura de ponerle a todos nuestros niños un silbatito, que lo usen que aprendan a usarlo con mucha responsabilidad. Hoy lo vuelvo a repetir porque creo y estoy convencida de que es una forma de salvarle la vida a nuestros hijos. Traer un silbatito colgado, como se les pone la identificación del nombre, como se les pone el suéter, de la misma forma que traigan su silbatito colgado. El día de mañana, Dios no lo quiera, a lo mejor no lo necesitan nunca en su vida, pero es posible que los pueda ayudar cuando se pierden, cuando cualquier cosa, que los podamos localizar de inmediato, porque los niños son muy indefensos. A veces los vemos chiquitos indefensos cuando son bebés, y cuando empiezan a crecer y a caminar, ya los vemos como que ya se valen por sí mismos y que ya son más responsables y ya no tienen tanto problema. No, tienen mucho problema todavía. Hay que tener un poquito de atención y eso les va a salvar la vida. Y tener la bolsita, ¿no? La bolsita en la entrada, con un cargador, con pilas, con una lamparita, con un agua, unas botellitas de agua, a lo mejor una frazada, para tenerla con un botiquín de primeros auxilios, tenerla en la entrada para que Dios no lo quiera, cualquier cosa la tenemos ahí a la mano, ¿verdad? ¿Querías comentar algo?
De acuerdo con todo lo que...
No sé qué otra cosa sea necesaria para tenerla en esa bolsita mágica que nos puede ayudar. ¿Alguna sugerencia?
Sí, hay que guardar en esa bolsita mágica un consejo. No puedo estar solo, siempre necesito acompañarme de alguien. No puedo resolver los problemas si no tengo una red comunitaria de protección. Siempre. En esa bolsita tenemos que llevar los teléfonos de emergencia, tenemos que llevar el directorio al cual debemos de acudir en un momento dado, tenemos que tener cosas muy importantes.
Un cargador solar.
Un cargador solar también.
Que también emergencia.
De emergencia. Y otra cosa que es importante, como dijimos antes, hay que insistir, los médicos, los psicólogos, los ingenieros, los arquitectos, todos los profesionales, tenemos que formar también redes de apoyo integradas a nuestra comunidad y saber que somos las personas a las que nuestra comunidad puede acudir en un momento dado, ¿no? Si yo vivo en una colonia y soy médico, bueno, pues sé que en un momento de emergencia mi comunidad puede acudir a mí y yo voy a estar disponible. Sí puedo, porque hay otra cosa. Nosotros los profesionales o los médicos o los ingenieros o los soldados o quienes sean, no somos inmunes a estas tragedias. Necesitamos también la protección de nuestra comunidad para poder operar de la mejor manera posible. Entonces hay que protegernos todos con todos y cuidarnos. Pero esto tiene que ser de manera organizada y no solamente de buena intención, sino de manera organizada y sistemática, pues como lo están haciendo en Chile o como lo están haciendo en Japón. Ellos le llaman acompañamiento solidario. Y esta construcción del acompañamiento solidario en casos de duelo, en casos de pérdida y en casos de desastre, pues yo creo que es una herramienta que hay que guardar en la bolsita.
Sí, sí, exactamente. Hay que guardarla en la bolsita. Pues todo lo que comienza tiene que terminar. Y yo le voy a pedir a mis queridas compañeras que se despidan, si quieren dar un mensaje breve a nuestros ciberescuchas. Tenemos algunos escasos minutos para concluir el programa.
Bueno, yo estoy contenta de estar aquí en el programa y escuchar a la psicóloga directamente, y pues agradezco a todo el auditorio por escuchar.
Bueno, yo me despido con una petición a los escuchas y a nosotros mismos, para que sí formemos estas redes de acompañamiento. No sé si nuestra ponente pueda ya darnos algún teléfono para empezar a formar estos comités de seguimiento o de fortalecimiento comunitario para casos de desastre, porque no podemos permanecer igual. Tenemos que organizarnos y organizarnos bien para que sí estemos preparados, porque como ya lo dijo la compañera, esta es una zona sísmica y no podemos esperar que no haya más sismos. Ojalá que no los haya, ojalá que no vuelva a dañar a nuestros compañeros, a nuestras familias, pero sabemos que es una zona sísmica y que hagamos lo mínimo indispensable como familias y como autoridades, que les pidamos que cambie la forma de construcción para que haya una forma de construcción segura para cada uno de nuestros ciudadanos.
Muchas gracias, Ramona. Y
yo, bueno, igualmente muchas gracias a los que se conectaron por internet, y que también démosle también importancia a las redes virtuales, ¿no? Que si están protestando porque no hay agua, pues ahí apoyo, ¿no? De esa forma, a lo mejor están en su trabajo, en la escuela, vamos, pero pueden mandar un mensaje y eso replica y llega la información a más gente, ¿no? Finalmente, los problemas públicos en algún momento nos van a afectar a todos, entonces todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Sí, el cambio es una empresa bastante grande, entonces, pero bueno, hay que aportar lo que podamos. Y ahorita lo que he notado también es que hay que platicar mucho con nuestros vecinos, familiares, nos platican su experiencia, cómo vivieron el sismo, y a todos les tocó de una u otra manera, pero a todos nos impactó, nos cambió. Entonces platiquemos con nuestra familia, vecinos, y ahí se va a empezar a tejer comunidad nuevamente.
Muchas gracias, qué linda.
Sí. Ah, bueno, yo agradecerles mucho su atención y a la mesa el haber permitido estar aquí con ustedes. Gracias.
Gracias a usted. Gracias a usted, maestra. Muchas gracias por su participación. Gracias a todas. Y gracias al equipo técnico de producción, el ingeniero Rubén Hernández, Lisbeth Espinosa, M. Emilia Alarcón, que también siempre está tras bambalinas. Muchas gracias por sintonizarnos. Los vamos a dejar con el siguiente programa, que es de Poesía Morena y Algo Más, con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar, desde la hermosa Mérida. Le mando un beso muy grande y les repito, Morena, AMLO, Fideicomiso 73803 por las demás, por los demás, Banco Afirme, cuenta número 233-121-765, sucursal Plaza Inn, clave 06
21800-1331-2176-52. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este su programa Morena Mujeres Trabajando. Le mando un cordial saludo y un beso grande a nuestra querida Lupita Juárez.